The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont, desde Austin, y al otro lado del cable y del mundo, en este caso en Barcelona, está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Yuri, pues muy bien. Aquí, encantado una vez más de estar en el podcast de Motorsport.
Terminó el Gran Premio de las Américas, de Estados Unidos, y la verdad es que nos dejó un carrerón, una de las mejores carreras, sobre todo porque se pudo disputar sin ningún tipo de contratiempo, con tres días de Gran Premio, viernes de ensayos, sábado de ensayos y crono y domingo de carrera, y la verdad es que tuvimos espectáculo, tuvimos un super domingo que ahora vamos a desgranar por partes, empezando por la victoria de Enea Bastianini, el nuevo líder del Mundial, bueno, que recupera el liderato del Mundial, con una victoria que, aunque suene extraño, se veía venir desde el sábado. Y digo que suena extraño porque hay que empezar a tener en cuenta a Bastianini. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con pilotos que el viernes van rápido, que el sábado van rápido y que el domingo, poco a poco, se van deshinchando, ¿no? Y terminan engullidos? Con Bastianini ya van varias carreras, en este caso dos, en las que se ve que está muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, y que termina de alguna forma confirmando esos pronósticos. Entonces, claro, vivimos en una realidad, sobre todo, en la que se ha metido Ducati, que yo no sé hasta qué punto, o sea, en otras circunstancias, todos pensaríamos, se va a acabar, esto se va a acabar, a ver lo que dura Bastianini. Pero es que en esta, en el panorama que ha dibujado Ducati con las distintas motos, las distintas líneas de evolución, yo no tengo tan claro que eso se vaya a acabar pronto. Y sobre todo, que las demás motos, las GP22, puedan reducir la diferencia que las separa de la GP21 que lleva él y superarla por mucho. No sé cómo lo ves.
Bueno, primero dos apuntes muy rápidos. Decías que fue una gran carrera este fin de semana, y sin duda lo fue, pero yo creo que también lo fueron las anteriores, ¿no? Con lo cual, yo creo que este año estamos ante un mundial muy espectacular, ¿no? Porque cada carrera es muy interesante y casi tanto o más que la anterior, ¿no? Y después, otra cosa muy rápida, es que después de las dos primeras carreras en Qatar e Indonesia, donde el ganador final pues no se esperaba o fue totalmente inesperado, igual que pasó este fin de semana en Argentina, sí que el sábado ya se veía bastante claro que Aleix iba a ganar la carrera. Él lo dijo y se veían los números, ¿no? Y este fin de semana pasaba un poco lo mismo. El sábado todo el mundo señalaba a Enea como uno de los claros favoritos y logró ganar, ¿no? Entonces, si es una realidad ya Enea, bueno, Enea fue campeón del mundo de Moto2 en una temporada donde había muchos pilotos y muy buenos. Es un piloto que siempre ha tenido un talento extraordinario, que durante muchos años no le acompañó el esfuerzo a la hora de trabajar, pero que en su paso a MotoGP yo creo que se ha centrado mucho en la preparación. Y sobre todo en la gestión de las carreras, ¿no? Porque es un poco su caballo de batalla, ¿no? Esa gestión de que hace de las carreras, siendo capaz de ser rápido, de estar delante, de guardar fuerzas y guardar neumáticos para desatar dos ataques finales, como fueron el de Qatar y el de este fin de semana, que le han valido sendas victorias. Yo creo que ahora mismo posiblemente sea uno de los aspirantes claros a la victoria, junto con los cuatro que hemos señalado desde el principio.
Es que Después de la carrera hablamos con Alberto Giribuola, su jefe de su jefe técnico, su responsable técnico, que antes lo fue de Andrea Dovizioso, y él nos decía que se parecen bastante, Dovizioso y Bastianini, pero con una diferencia. Con una diferencia, que es que Bastianini entiende mejor el funcionamiento y el desgaste de ese neumático trasero. Entonces puede hacer una mejor gestión incluso que Dovi. A simple vista se ve, porque si te fijas, si os fijáis, Bastianini es de los pilotos más finos de Ducati. Siendo agresivo, es de los más finos. La moto no se le mueve nada a él, ni en las frenadas, ni en las aceleraciones. Es de los pocos que no saca el pie en las frenadas. Ahora, en los últimos 6-7 años se puso de moda que las frenadas los pilotos saquen el pie, tomen de referencia al suelo y parece que casi frenen más con la bota que con la moto, que con los frenos. Él eso no lo hace, él es de la vieja escuela. Todos esos indicativos reflejan que él tiene un entendimiento del desgaste de ese neumático trasero, de unas sensaciones que le permiten pues hacer cosas o llevar a cabo carreras como la de este domingo, ¿no? En las que todo el mundo sabía que las últimas 5 vueltas serían claves y, de todas formas, él fue el que mejor sacó provecho de ello. O sea, todo el mundo sabía que esa carrera se iba a decidir en las últimas 5 vueltas. Y a pesar de que los demás intentaron pues ir para adelante en ellas, a Bastianini fue el que más partido sacó. Entonces, bueno, vuelve a recuperar el liderato del Mundial y sobre todo se genera una situación un poco delicada para Ducati e interesante para los que intentamos anticiparnos a saber qué puede pasar, ¿no? Yo creo que ahora, a día de hoy, no lo saben ni ellos. Evidentemente nos referimos a la alineación del año que viene del equipo oficial. Por las últimas declaraciones que nos hizo, por ejemplo, el otro día nosotros, Jack Miller, él se ve fuera, eso ya es una cosa que nosotros apuntábamos, no porque seamos muy buenos, sino porque era la lógica, pero es que además él ya lo verbaliza, él se ve fuera del equipo oficial, incluso ha llegado a decir que para él no sería ninguna deshonra volver a Pramac. Dime.
Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque en la rueda de prensa ayer después de la carrera, por primera vez, después de la conversación que tuvo con Motorsport, reconociendo que no estaba contento con el, de alguna forma, el ninguneo o que le habían dejado oscuras en Ducati, vino a decir.
Sí, que le habían apartado un poco, que le había dejado triste eso.
Pues ayer, después de la carrera, ya reconocía abiertamente, cuando se lo preguntaron, que para él no sería un paso atrás volver a Pramac, que él lo que quiere es seguir con su sueño de estar en MotoGP, que todas las motos son buenas, que todos los equipos son buenas y que estar en Pramac no sería un paso atrás para él o en ningún caso se negaría a esa posibilidad, que yo creo que es muy interesante para él y también para Ducati.
Sí, sí, porque además, a ver, visto el panorama, te digo una cosa, si tú consigues, siendo piloto, si tú consigues unas condiciones que más o menos con las que te encuentres a gusto, es que Pramac es un sitio tremendo para estar, porque te liberas un poco de la presión permanente del equipo oficial. ¿Tienes una moto igual que la suya?
Parecida.
Bueno, vale, sí, pero, o sea, este año porque ha habido tantas diferencias y porque están en este proceso de intentar acelerar la GP22 que salta muy a la vista, salta mucho a la vista. Pero en un año normal, el año pasado, estar en el equipo Pramac era un chollo, porque te liberabas de la presión del equipo oficial y tenías prácticamente el mismo material que ellos. Pues yo creo que, como tú dices, es súper interesante por ambas partes, porque una cosa es que nosotros no consideremos, o yo en este caso, pueda dudar de si Jack es el piloto ideal para liderar un proyecto ganador, para intentar liderar un proyecto que pretende luchar por el título. Ahora, eso sí, para un equipo satélite de primer nivel como Pramac, yo creo que Jack es el piloto perfecto.
Y creo que Ducati, además, para ellos es muy interesante que se les abra la posibilidad de tener en un equipo, como tú dices, muy profesional y de gran y sólido, como es Pramac, tener a dos pilotos como pueden ser, y me lo invento, Zarco, que ya han dicho que lo quieren renovar, y Jack Miller, que dice que aceptaría volver a Pramac, como un poco un equipo laboratorio, ¿no? Siendo Ducati una marca que está siempre innovando y haciendo un poco de experimentos, pues que sea ese equipo con dos pilotos expertos y con muchas carreras a sus espaldas y sin ninguna responsabilidad ni necesidad de tener que estar luchando por el título, que hagan esos inventos que ahora de alguna manera los están haciendo de forma que están incomodando un poco el desarrollo de algunos pilotos, como es el caso de Jorge Martín.
Introduces el nombre de Jorge Martín, ¿no? Y decías ahora, vale, me lo invento. Pongamos por caso que en 2023 coinciden en Pramac Jack Miller y Johan Zarco, que tanto Ducati como Pramac ya han dicho que les gustaría que seguir juntos. Y también porque, desde mi humilde punto de vista, tampoco le veo mucha salida a Johan Zarco que no sea seguir en Ducati. Entonces, tenemos tres nombres para dos motos. O te diría, dos nombres para una moto, porque Pecco ya tiene contrato. Claro, aquí intervienen dos cosas. Ya sé que es muy oportunista, ¿eh? Y ya me voy a pecho descubierto y recibiré por ello. Pero, ¿se precipitó Ducati a la hora de elegir a Pecco como su proyecto de futuro? Es decir, ¿hipotecar una de las dos motos que tiene el equipo oficial cuando ahora la pelea es entre Jorge Martín y Enea Bastianini? Y luego, de estos dos, que se van a jugar la moto oficial el año que viene, el que queda fuera, ¿qué hace? Porque, pues claro, tanto tú como yo sabemos que si a Jorge Martín no lo visten de rojo el año que viene, pero al mismo tiempo, claro, o sea, Enea Bastianini, entiendo que él puede decir, señores, es que a mí me habéis pedido resultados y yo os he dado resultados. O sea, me parecería de la misma forma injusto que Enea Bastianini no le dieran esa moto oficial. No sé, es una situación un poco extraña y extrema, no sé. ¿Tú qué opinas?
Hay un pequeño matiz que es que Enea Bastianini este año está corriendo con una moto 2021, ¿no? Entonces a él, yo creo que si seguimos la lógica de Ducati, todavía le falta un paso antes de llegar al grupo oficial, que sería estar en un equipo satélite con una moto full factory, como están ahora Martín o están Zarco, o está Luca Marini, que bueno, que sea, es otra historia, ¿no? Entonces, es justo, o sea, si miramos resultados y tema deportivo, ahora mismo la guerra entre Martín y Bastianini para dar el paso al equipo oficial, la está ganando Bastianini, que ha ganado dos de las cuatro carreras que hemos disputado. Luego están los matices de qué moto lleva uno, qué moto lleva otra, qué trabajo está haciendo durante los fines de semana uno y qué trabajo está haciendo otro. Pero mientras Martín ya lleva dos años con moto full factory y su siguiente paso natural o es el equipo oficial o ya no tiene sentido, o mientras que Enea todavía puede dar un pasito más en Gresini, con una moto full factory, y ahí, bueno, pues evidentemente si Ducati tiene paciencia y se espera hasta final de temporada y Bastianini gana el Mundial, no hay color, no hay más nada más que decir. Pero claro, si la decisión la quieren tomar antes del Gran Premio de Italia, yo creo que van a tener trabajo.
Claro, claro. Sí, porque como tú bien dices, aquí se genera una paradoja, ¿no? Que es, ¿quién hubiera pensado hace seis meses que el disponer de la moto más evolucionada jugaría en tu contra? Pues eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, Bastianini, en eso estoy de acuerdo en eso que dices, pero también añado otro matiz. Puede ser que sea también una cuestión de presupuesto. O sea, Bastianini había las motos que había, entonces Ducati lo quería él, pero evidentemente tenía los lugares, es decir, las motos tanto oficiales como de Prama que estaban ya adjudicadas, y lo de alguna forma lo derivaron a Gresini. Entonces, por el acuerdo al que llegaron Gresini y Ducati, pues él le tocó esta moto. En cualquier caso, es evidente que...
Pero Uri, le tocó esta moto porque Gresini solo tenía dinero para esta moto, pero la moto es de Ducati. O sea, si tú le de Gresini viene y te dice, oye, yo solo te puedo pagar la 2021, Ducati no hubiera podido decir, tranquilo, toma la 2022 y solo págame como si fuera la 2021.
Si en eso estoy de acuerdo, lo que pasa... No, yo no estoy diciendo eso.
No,
lo que pasa,
ellos, digo ellos, no tú.
Claro, lo que pasa es que lo que tampoco podemos ahora es pretender que en no darle, es decir, pretender que Bastianini tiene ventaja y que eso le invalida o le resta respecto a Jorge Martín porque lleva una moto el año pasado. O sea, eso
injusto. No, es que evidentemente... No,
ya sé que no lo dices tú, pero en el planteamiento...
Pero en el planteamiento hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que Enea tiene una moto hecha desde que está hecha desde el año 2019, porque recordemos que por el COVID en 2020-2021 no hubo cambios, estuvo todo paralizado, y esa moto es la tercera temporada que funciona. Y después de un año, el pasado que fue, un año que decía todo el mundo que era la moto perfecta. No lo digo yo, lo decían ellos.
Sí, no.
Y esa moto no se toca nada. Esa moto solo se pone aire en los neumáticos y nada más. Mientras que Jorge Martín está con una moto que el equipo oficial la ha descartado. Han descartado el motor, se han ido a otro motor. Que las piezas del dispositivo delantero de la bajada suspensión, el equipo oficial se ha negado a llevarlo.
No solo eso.
Ahora
no solo
un día
eso,
se lo ponen, un día se lo quitan. El pasado sábado salió el Fonsi Nieto en la televisión diciendo que Artino, que había entrado en prueba. No, es que tenemos tantas cosas que probar que tiene que ir entrando para cambiar de moto. O sea, es que, claro, así es muy difícil.
No solo eso, sino que dentro de Ducati, esto lo sé porque este domingo después de la carrera hablé con gente de Ducati, claro, una cosa es la cara que ponen de puertas hacia afuera, ¿no? Cuando tú les preguntas, ellos muy contentos con el triunfo de Bastianini, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, cuando hurgas un poco y dices, vale, entonces empiezas a hacer las preguntas, ¿no? Dices, bien, es que además no hace falta que hagas muchas, te lo reconocen. Te dicen, bien, estamos contentos, hemos ganado, pero empieza a ser hora de que gane el equipo oficial.
Es que está clarísimo. Es que...
Entonces, y luego la siguiente pregunta, ¿cómo se está gestionando, digamos, el día a día entre los pilotos oficiales y Gigi Daligna? Porque claro, no olvidemos que Gigi Daligna se ha pasado 2 años, porque el año pasado prácticamente estaba todo congelado, 2 años pariendo, ideando esta moto. Esta moto cuyos elementos principales los pilotos oficiales han descartado. El motor y los dispositivos reguladores de altura. Entonces, claro, se genera una situación, ellos lo que dicen evidentemente es, una cosa es lo que podemos decir, y otra cosa es, evidentemente, el sentir que todo el mundo se lo puede imaginar. Es decir, esta situación a Gigi no le incomoda muchísimo, porque de alguna forma es poner en duda su capacidad como ingeniero. Pero también es verdad que ellos te dicen, sí, pero es que estamos hablando de que el mundo de las ideas a veces no se corresponde con el mundo de las sensaciones que tienen los pilotos. Entonces, una moto la pare un ingeniero a partir de unos datos. Pero si luego la realidad es que el piloto te dice que esas sensaciones no son buenas para él o que no termina de encontrarse a gusto, pues algo tienes que hacer, ¿no?
Bueno, en este caso algo tienes que hacer. A lo mejor el ingeniero, si es el jefe, como en este caso, puede sugerir que el que falla es el piloto, no la moto, ¿no? Como ya ha pasado en el pasado, ¿no? Porque tú hablabas antes de que si puede ser oportunista o no, pero en Ducati ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Cuando les interesó, ficharon a Lorenzo por una millonada absolutamente pornográfica, luego le echaron sin ningún tipo de explicación, luego renovaron a uno, o sea, van un poco a golpe de impulso, ¿no? Yo recuerdo un documental de Enzo Ferrari, que en un momento del documental decían que sí, que en Maranello todo estaba muy bien organizado hasta que llegaba el lunes el periódico de turno, que en ese caso decían que era La Gaceta, y se leía la crónica de la carrera de la Fórmula 1, ¿no? Y luego, comentándolo esto con una persona de Ducati, me decía que en Ducati pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que en Ducati hay 1, 2, 3 periódicos que llegan el lunes por la mañana al despacho del señor Dominicali y ahí se toman decisiones, ¿no? Con el periódico abierto. Y solo hay que ver La Gaceta de hoy, en la cual dedican más líneas al papel de Bagnaia en esta carrera que a la victoria de Enea o al podio de Miller, ¿no? Al que pasan prácticamente en el encabezamiento, la foto y poco más, ¿no? Y este es un tema, una patata caliente, porque Ducati renovó a Pecco Bagnaia antes de empezar la temporada y justo cuando firmó Pecco, se fue a firmar, darse la mano y decir, mira, este motor no lo quiero y lo del dispositivo delantero ya veremos. Y esto, claro, según cómo te lo puedes tomar como un poco...
Una afrenta,
¿no? Es decir, oye, perdona, si realmente no te gustaba la moto, no haber firmado, haberte esperado, ¿no?
¿Sabes cómo creo que esto se, digamos, un elemento que tendrá mucho que ver en el desenlace de esta elección de pilotos? Yo creo que dependerá de las opciones y la capacidad de presionar que tengan Bastianini y su manager, que es el amigo de todos, Carlo Pernat, y Jorge Martín y el suyo, que es Albert Valera. Entonces, en función de la capacidad de presionar que tengan a Ducati, porque seguramente yo, en la película que me hago yo en la cabeza, probablemente está más por la labor de buscar una alternativa en caso que no le den la moto oficial Jorge Martín que no Bastianini. Es decir, seguramente Bastianini aceptaría un rol que no fuera el del equipo oficial antes que Martín. Martín, creo yo...
Esa es la situación.
Creo yo que si no le dan la moto oficial, se va.
Se va si se cierran unas cosas que se podrían cerrar.
Sí, sí.
Sí. Que evidentemente no están garantizadas, pero podría.
No. Es decir,
no es automático.
No.
Puede ser.
No tiene tres ofertas encima de la mesa para tal. No. En eso tienes razón. Lo que es decir, vería para él no sería tan. Podría trabajar perfectamente en un plan B o en un plan C, mientras que yo creo que Nerea Bastianini aceptaría de mejor grado el no tener esa moto oficial.
No tener la moto oficial, pero estando
en el vestido de rojo.
Gresini, exacto. Yo creo que exactamente tú has definido un poco cuál es ahora el escenario, ahora que llevamos cuatro carreras, ¿eh? Porque claro, si dentro
de... Sí, pero
de...
es que esto se tiene que resolver prontito,
sí,
¿eh?
Se tiene que resolver pronto, pero claro, las dos, tres próximas carreras son importantes, porque si las gana las tres Enea, ya no hace falta ni que hablemos más. Y si las gana las tres... Jorge Martín, pues más de lo
bueno,
mismo, ¿no?
Es que además...
Eso cambiará
es que
en función además, de los resultados, ¿no?
Claro, pero es que además...
Lo que no creo que cambie ya es que Miller lo tiene muy difícil para seguir.
Miller está, yo creo
aunque,
que está fuera.
Aunque llegue ahora a Jerez y Portimao, que es donde el año pasado ganó sus dos únicas carreras con Ducati, y las gane. Porque incluso en esa situación...
Jerez y Le Mans.
No, ganó... Yo creo que ganó...
No, Jerez y Le Mans. Bueno. Jerez con Quartararo lo que le pasó en el brazo y Le Mans con la lluvia.
Vale, pues esas dos victorias en el pasado le sirvieron para renovar automáticamente. Este año no creo que esa renovación fuera automática,
bueno,
ni incluso ganando.
Yo, porque además, y matemos ya aquí el tema de Ducati, porque además, o sea, yo no quiero parecer polémico, pero hay que tener en cuenta que la victoria de Jerez la tenía en la mano, nunca mejor dicho, Fabio, cuando le reventó el problema en el brazo, y la de Le Mans, esa sí que se la ganó a 100% Jack, pero fue una carrera con un diluvio, cambios de moto, mil historias. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Otra cosa es que me dijeras, no, es que Jack va a ganar dos carreras como la que ganó hace poco Aleix en Argentina. Entonces, oye, ahí yo entiendo que eso sí que juega, sí que puede tener una influencia. Pero cuando hay peros, mal rollo. Al hilo de esto que decías, de que los resultados dependerán, claro, es que vamos a hablar del para mí, probablemente el segundo protagonista más importante de la carrera de este domingo, ¿no? Que otro de los que podía tener un poco sombra o podía generar un poco de incertidumbre acerca de si iba a seguir en Suzuki o no, pero claro, es que ahora está haciendo un inicio de temporada brutal. Estamos hablando, obviamente, de Alec Rins. Ese hipotético, y lo pongo así, hipotética vacante que algunos se podían imaginar que podría crearse al lado de Joan Mir, que tampoco ha renovado, claro, es que ahora no va a ser fácil contar con esa vacante? Porque ¿cómo lo gestionas tú?
No, el principio de temporada está haciendo Suzuki, creo que sin ganar ninguna carrera, porque no la han ganado y el año pasado tampoco ganaron ninguna, creo que el salto que han dado es espectacular. Ya no tanto a nivel de moto, que también, que se nota que es mejor que la del año pasado, sobre todo en la velocidad punta, sino en cómo está corriendo Alex Rins, mucho más centrado que el año pasado, mucho más sólido. Yo creo que aquí hay un trabajo de fondo que él ha hecho claramente. En algún momento de su vida ha parado y ha dicho, vamos a centrarnos, porque lo del año pasado era absolutamente... no era aceptable. No era aceptable. Mientras que Joan Mir está en su línea. O sea, Joan Mir es un cocodrilo que está en un río esperando que vengan las gacelas. Y él está ahí en su rinconcito del río, perfectamente clasificado. Tienen un techo ahí en las clasificaciones los sábados, que no hay forma de romperlo, en esa sexta, séptima, octava posición. Pero ellos en carrera siempre están ahí, siempre están dando callo, dando ritmo. Son de los que van más rápido, de los que van más finos. Y en la general están, vamos, a la que tengan un par de buenas carreras, están arriba de todo.
Y te diré una cosa, todo el mundo a este domingo hacía referencia a la carrera de Silverstone de Alex Rins en 2019, si no estoy equivocado, en la que ganó a Mark en la línea de meta, ¿no? Pero a mí personalmente aquello me pareció una genialidad de Rins, que todos sabemos que cuando está inspirado tiene un talento absolutamente descomunal. Pero yo la carrera de este domingo no se la había visto a Alex Rins y a mí me dejó con la boca abierta. O sea, el tesón, la constancia, el empuje y la seguridad y la serenidad a mí me dejaron absolutamente flipado.
Yo estoy de acuerdo contigo absolutamente, con un pequeño matiz, como siempre.
Tus matices, Germán. Germán y sus matices.
Y es que esta carrera, yo creo que a Rins se la hemos visto alguna vez, pero se ha caído.
Bueno, ya, pero es que...
Exacto.
Entiende que yo he dicho seguridad y serenidad.
Por eso te doy la razón, de que ahora, el paso que ha dado ahora, es que es capaz de hacer lo mismo que había hecho alguna vez, pero ahora no se cae.
Concretarlo.
Y,
claro.
Ahí es donde da el salto, tío.
Pero es que esa es la gran diferencia.
Claro, exactamente.
O sea, es lo que diferencia la gloria del fracaso.
Exactamente.
Es decir, saber cuando dices, no, aquí no, aquí no.
Y mira que en la última vuelta se jugó el bigote porque tenía el podio asegurado y fue a por el segundo puesto.
Fue por la segunda plaza, sí, sí.
Entiendo que porque era Jack Miller y sabe que a Jack Miller, de alguna manera, esos finales cuerpo a cuerpo en la última vuelta le dan un poco de alergia. Y a otro piloto quizá no se lo hubiera hecho, pero lo buscó, lo encontró y lo hizo, ¿no? Yo creo que hizo una carrera espectacular. Y te voy a decir otra cosa muy rápidamente. Bastianini fue muy listo porque Mir le estuvo a punto de adelantar dos o tres veces y Bastianini hubiera, que estaba en esa fase de la primera, al final de la primera parte de la mitad de carrera, guardando físico y guardando neumático, que hubiera podido decir, pasa, hijo, que ya te pillaré, pero decidió no dejarle pasar porque sabía que Rins delante era más peligroso que detrás. Y ahí es donde en parte ganó la carrera de Bastianini.
Además aquí hay otra cosa y es un apunto que nos comentó Giriwola, que es que antes de la carrera le dijo a Bastianini, no te metas detrás de nadie. Sal de la aspiración, porque eso lo que hará será calentar el neumático delantero y te provocará problemas. Simplemente esto. Hablábamos de la espectacular carrera de Alex Rins. La que fue un desastre fue la de Marc Márquez, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. Madre mía.
Hemos tardado media hora a sacar el tema. Espero que alguien aguante estos 30 minutos porque realmente...
El plato fuerte llega ahora.
No es que sea plato fuerte, hubiéramos podido empezar hablando por Márquez, pero claro, entonces ya se acaban los adjetivos y se acaban los elogios. Yo realmente este piloto, claro, no voy a decir que cada vez que sube la moto me sorprende porque me ha sorprendido.
Estamos demasiado acostumbrados, sí, ya, pero nos tiene demasiado acostumbrados.
Pero lo que hizo el domingo yo creo que es algo impresionante, o sea, llegar después de dos carreras sin correr, con el problema de la diplopía, con el estrés que le habrá causado.
No, y con su estado anímico, que además esta vez sí que lo vimos.
Físico, sí, sí. Etcétera, etcétera, un mar diferente cuando reconoció que había tenido dudas y que se había equivocado, incluso que había tenido cierto miedo. Temor y miedo.
Miedo.
El sábado sí, sí. Y tal. Y sale a carrera, una exhibición.
No, sale a carrera, sí, sí. Tiene el problema que tiene en la salida, se pone último y con eso dice, bueno, pues vamos para adelante. Voy a tirar hasta que el cuerpo me diga basta y llega hasta donde llega. Estaba repasando después de la carrera con Santi Hernández, con su responsable técnico, los números. Resulta que Marc, después de pasar último en la primera vuelta, cruza, creo que son a 6 segundos del ganador.
Sí, un poco más.
A 6 segundos del ganador. Con una ligera diferencia, que después de lo que le pasa en la salida, cuidado con esto, creo que es 14 segundos más rápido que la carrera que ganó él el año pasado. No. Es verdad que han resfaltado, ¿eh?
No, fue impresionante.
Después de lo que le pasa en la salida, que sale como podríamos salir tú y yo con la Scoopy, el tío es capaz de rodar 14 segundos más rápido que el año pasado. Esta carrera fue 20 segundos más rápido que la del año pasado.
Y luego la capacidad que tiene, ¿no? De que cualquier, se vio la repetición en las imágenes, cualquier piloto en la parrilla con esos problemas que tenía, que se ve que le estaba saltando la alarma, que no sabía dónde poner los pies.
Sí, le saltó la alarma, empezó porque después pudimos hablar con él.
A tocar botones.
Y exacto. Él no quiso levantar la mano.
Exacto.
Por miedo a que lo sacaran. Dijo, bueno, yo arranco, si la moto arranca y a partir de ahí, si no arranca, pues me aparto y lo dejo aquí. Pero se ve que en la primera curva, él a la que se desactivó el hold shot y todo, la moto se puso en modo carrera.
Bueno.
Y a partir de ahí pudo tirar. Pero claro, o sea, a mí es otra de las cosas que me fascina de estos tíos y especialmente de la bestia competitiva que es Marc, ¿no? Otro en su situación, pues a lo mejor hubiera entrado en pánico y tal. Él tomó la salida y dijo, bueno, hasta donde aguante tú. Si la moto tiene un problema, pues voy a retirarme, evidentemente. Ahora, si no, vamos a correr. Y vaya, si corrió, madre mía, o sea, es un auténtico animal y es un extraterrestre. Yo solo espero que se recupere al 100%, porque al 100% de sus posibilidades actuales, a eso me refiero, porque el Mundial lo necesita, o sea, el Mundial necesita, ya no hablo de Marc, el Mundial necesita esto, lo que él nos ofrece, ese punto de épica, ese punto de heroicidad
y luego,
que tiene Marc, ese punto de resiliencia, ese punto de aguante, ese punto de sacrificio, esto es la leche.
Y luego otro punto importante también es que siendo con todos los problemas que tuvo en la salida y teniendo el ritmo que tenía de carrera tan, tan bestia y tan formidable, no puso en peligro a nadie, no hizo ningún adelantamiento suicida ni ninguna acción a la desesperada. Parecía que lo tenía todo bastante en su sitio y ahí, porque también se lee, no es que casi se tira, bueno. Hubo
idiotas hay en todos lados.
Pero yo creo que hizo una carrera impecable y muy bien. Y realmente es lo que tú dices. MotoGP necesita de Marc Márquez todavía y creo...
Y por muchos años.
Y creo que por muchos años podamos tenerlo porque es un espectáculo que vale la pena.
Bueno, Germán, pues oye, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí, aunque podríamos seguir hablando durante horas, pero no les vamos a hacer esta putada a los cuatro que nos escuchan. Nada, cuídate mucho, nos vemos pronto y bueno, de hecho nos veremos tú y yo en Portimao. Cuídate mucho. A los que nos seguís ya sabéis dónde encontrarnos. Podéis, al margen del podcast, seguir toda la actualidad del Mundial tanto en Autosport como en Motorsport. Cuidaros mucho. El Mundial vuelve a Europa, donde esperemos que se estabilice un poquito más y podamos tener una imagen un poquito más clara de lo que puede suceder, un poco más que tengamos carreras un poco más predecibles, igualmente espectaculares. Y desde aquí, nada más. Muchísimas gracias por aguantar nuestra tabarra y cuidaros mucho. Un abrazo fuerte.
The Jeff Wyler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall.
No payments until fall. With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn. But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.